Muy buenos días, hermanos. Todos queremos ir al cielo, ¿no? Pero hay procedimientos, hay planes de Dios, hay fórmulas espirituales, pero las hay humanas también. Y es ahí donde la palabra de Dios tiene que causar esa conciencia y esa capacidad para entender cuáles son las fórmulas divinas y apegarnos a la palabra para poder entender cuál es la meta que Dios quiere que alcancemos acá dentro de la iglesia. Estar en la iglesia no es un lujo, no es una casualidad. Es acá donde recibimos esas instrucciones para ese proceso de salvación. Es aquí como la escuela en donde venimos a aprender, pero lo más importante no es la escuela, sino cuánto aprenda yo, porque el resultado se va a dar en mí y en ti. La enseñanza la he intitulado, ¿es posible, en signo de interrogación, es posible ser manso y humilde? Te pregunto, ¿es posible? Tiene que haber una intervención divina, porque esto es imposible para el hombre. Creo que una de las cosas más complicadas en nuestra vida es ser mansos y humildes. Lo digo por mí. Porque ser humilde y ser manso significa haber nacido de nuevo. Significa tener el carácter de Jesús. Significa haber trascendido de lo material a lo espiritual. Significa que ya no pienso como pensaba. Significa que ya no actuaba antes. Hoy soy diferente. Y esa debe ser nuestra meta. Pregunto de nuevo, ¿es posible ser entonces manso y humilde? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la única fórmula maravillosa. ¿Pero quién es Jesús? Pues no es ese hombre que está crucificado ahí en una cruz. Jesús es una forma de vida. Jesús es un estándar de vida, el cual debe ser imitado. Y cada uno de nosotros debemos rogarle a Dios que haga esa obra en nuestra vida de transformación que tanto necesitamos. Vamos a abrir la palabra del Señor entonces al libro de Mateo. San Mateo capítulo 11, 28. Dice así la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pregunto de nuevo, ¿es posible ser manso y humilde? Solo en Cristo. Amén, hermanos. Solo imitando y que sea plasmado el carácter de Cristo en mí. De lo contrario, no es posible, hermanos. Y para prueba, todas nuestras reacciones humanas que de continuo tenemos en nuestra vida cotidiana. Nos enojamos, respondemos, somos agresivos, nos defendemos y si nos humillan, humillamos. Y ese es el carácter natural del hombre. Y eso nadie nos escapamos. A veces miro unas viejecitas que son ahí, quizás ya caminan lento, quizás muy, qué sé yo, pero ves que... Igual los viejecitos, ¿no? Y vienen a la iglesia, irritables, con un carácter intolerable. Y cada uno de nosotros tenemos que dar la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿la estamos dando? Porque de lo contrario, nuestra estancia es una estancia religiosa únicamente dentro de la iglesia. Estamos recibiendo ese pan de vida. Estamos recibiendo esa estructura genética espiritual para vida. Y tiene que haber cambios. Tiene que haber algo que suceda en nuestro corazón. Y como consecuencia en las reacciones de nuestra vida. Acá me llama la atención entonces cuál es el fenómeno que se está dando. Y quiero que veamos entonces cuál es la meta y cuáles son las condiciones y qué tengo que hacer y qué es lo que hace Dios para poder entrar a ese estatus espiritual de mansedumbre y humildad. Le digo, platicábamos con Mario antes de tomar este tema que Dios puso, y le digo yo, acá el primer atravesado soy yo, le digo. De verdad, hermanos, cuesta ser manso, cuesta ser humilde. Y esa es parte de nuestra guerra, nuestra lucha, esa batalla que peleamos dentro de nosotros por nuestras reacciones negativas ante los que nos rodean y ante las circunstancias. Acá habla de, entonces, de dos aspectos fundamentales que son para vida eterna. Y esto quiero que lo consideremos. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Estamos hablando de que nunca encontramos la paz mientras haya dentro de nosotros todos esos valores humanos, esos valores que Satanás sembró en el huerto del Edén. Tú puedes ser como Dios. No te dejes de nadie, no te dejes de Dios, no te dejes de nadie. Tú eres superior a los demás. Tú no mereces un sufrimiento. Reclama tus derechos. Ese principio, esa semilla genética que está establecida en esas estructuras espirituales del hombre, suenan hasta el día de hoy. Y es más, crecen en nuestra vida. Y esto se traduce, hermanos, en algo tan importante, que es precisamente esta generación de cristal que estamos viviendo. Y quiero dar este ejemplo muy objetivo del resultado que tenemos de toda esa indumentaria satánica en la mente del hombre, que tenemos que ser mejor, que nadie te toque, que nadie te diga, que nadie te humille, y cada vez el hombre, por el hombre y para el hombre, está estableciendo sus principios de vida. Y esto lo traslada a todas las los regímenes social, económico, cultural, y le digo en pocas palabras, nadie nos dejamos de nadie. ¿Amén, hermano? ¿Cuesta aceptarlo, ¿no? ¿O no te cuesta? A mí me cuesta. Y a ti no te cuesta. Veamos entonces, acá está hablando de esa paz que se pierde por querer alcanzar esa fórmula humana de ser mejor que los demás, de alcanzar metas mejores que los demás. Ahora dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, pero yo, ¿qué dice? ¿Quién yo? ¿Pero quién es Jesús? ¿Pero qué es Jesús? Es una forma de vida. Es un carácter. Es una personalidad. Es algo que no es solo los huesos ni los músculos que estuvieron con Jesús. Es su esencia, que es su carácter. ¿Cómo actuó Jesús ante la adversidad? ¿Cómo actuó Jesús ante las circunstancias? ¿Cuáles fueron sus principios de vida? ¿Qué le hacía feliz a Jesús? Ese es el carácter de Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que adoptar esa personalidad de Jesús, pero tiene que ser implícita, tiene que ser parte de nuestra naturaleza para que podamos tener paz. De lo contrario, el mundo no te va a dar paz. Siempre vas a querer tener más. Y por eso hay que cambiar de carro todos los años, ¿verdad, hermano? Y si tienes un carrito 2020, quieres 24, 25. Y si tienes 25, quieres 26. Y ya estás viendo cómo viene el 27. Porque hay una alma insaciable que está tratando de demostrar siempre algo. Ser mejor que alguien. Tener algo mejor que alguien. No estamos supliendo una necesidad. No estamos supliendo algo que vaya a ocupar simplemente una sustituto, una ayuda de trabajo. Estamos hablando de que forma parte de nuestra vida. Es esa insaciable capacidad que tiene el hombre para poder adquirir y adquirir. Y ahí el término avaricia, que no es solo querer tener dinero. La avaricia se enfoca en todos los aspectos de la vida, en lo que es conocimiento, lo que es fama. Todo eso es un espíritu de avaricia. Y obviamente, pues, lo más visible es el dinero. Y es ahí donde realmente enfoca nuestra vida. Pero acá es importante que Jesús está ofreciendo esa paz auténtica, esa paz verdadera, y dice, y tiene tres aspectos que platicamos bastante detallado, ya son 3-4 estudios que llevamos con las hermanas. En primer lugar, llevar mi yugo. Estamos hablando de que tenemos que caminar a la par de Jesús. El yugo es una yunta en la cual hay dos bueyes, un joven, un viejo, y el joven tiene que ir a la par del viejo y tiene que ser llevado, y es el yugo que cada uno debemos de ponernos encima. ¿Y cuál es el yugo? Jesús, el buey viejo, yo, el buey joven, y yo tengo que ir a la par donde va Jesús, ahí tengo que ir yo. En un yugo no puede ir cada quien donde le da la gana. El que sabe tiene que llevar el control de las cosas. Cristo tiene que estar adelante llevando la iniciativa en nuestra vida. Llevad vuestro yugo, ¿y qué dice? Y aprended de mí. Entonces, la primera cosa fundamental que platicábamos con las hermanas es llevar el yugo, es estar a la par de Cristo. Y luego, aprended, eso significa un discipulado, eso significa que yo me voy a someter a un maestro, voy a imitar a un maestro que es Jesucristo, y aprended de mí que soy el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Manso. ¿Y qué más? Y humilde. ¿De qué dice? Entonces, ¿qué dice? Hallarás. Ese I es entonces. Después de que encuentres, llegues a ese estatus espiritual, entonces hallarás. Ya no me importa si el vecino tiene, ¿no?, o no tiene. Me voy a comprar el carro porque el mío ya no sirve, pero no porque yo quiera un 2027. ¿Me entiendes? No para sentirme más importante que alguien. Simplemente tenemos que vivir esa vida diferente bajo los cánones que Dios ha establecido a través de la vida de Jesús. Porque no son simplemente legislaciones bajo letra, sino vivenciales en la vida de Jesucristo. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, la pregunta es, ¿es posible ser manso y humilde? ¿Pero por qué? Porque Cristo venció. Y Él nos demuestra que sí es posible. ¿Por qué? Porque Jesús, en su momento, tenía toda la capacidad y todo el poder para tomar autoridad sobre cualquier circunstancia adversa, pero no lo hizo. Porque Él aprendió lo que es la mansedumbre. Y es más, Jesús tuvo que aprender, y lo vamos a ver más adelante. No era un fenómeno natural en él. Él tuvo que aprender acerca de esta virtud maravillosa que es para salvación, sin la cual nadie podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es la humildad. ¿Me entienden, hermano? Hermano, y Dios es humilde. Aleluya, amén. Es su naturaleza. ¿Y por qué decimos que Dios es humilde? ¿Cómo es posible que el Dios del universo venga a fijarse en esta mil cucaracha? ¿Me entienden, hermano? Eso es ser humilde, ¿no? En un momento dado, Dios tiene la potestad de destruir a 2 millones de gentes. Y va precisamente Moisés con esos 2 millones de gente que protestaban, que discutían, que estaban inconformes. ¿Y Dios qué le dijo a Moisés? Moisés, en este momento yo destruyo esos 2 millones de gente, y de tus lomos yo voy a levantar una generación. Dios podía hacerlo, pero no lo iba a hacer. Él quería salvar a esa generación y darle una oportunidad. Y pone en el corazón de Moisés, que era humilde, una actitud diferente. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, aquí estoy. Y sigamos aguantando estos 2 millones de gente. Dios es humilde. Y ha plasmado en sus siervos, en los hombres de Dios, esa personalidad. Y vemos ahí en el transcurso, en la escenografía que nos presenta precisamente las Escrituras, cómo Moisés fue un hombre muy humilde. Dice que era el hombre más humilde que había existido. Tenemos la historia previa de un José, que fue capaz de perdonar a su siendo ya prácticamente el segundo de Faraón, Y fue capaz de perdonar a sus hermanos que lo habían casi que asesinado. Lo metieron en un pozo, lo vendieron posteriormente. Luego llegan los hermanos. Miren qué humildad la de José. Tenía el poder para decir, hoy me las paga. ¿Y qué dijo José? ¿Ah? Después de un juego especial para que ellos entendieran, le dio la honra y viene su padre con sus hermanos a poder tomar posesión de lo que tenían en Egipto para ellos. Estamos hablando de humildad, de hombres humildes. Estamos hablando de un Pablo que teniendo toda la potestad, teniendo todo ese poder de que le daba la religión, era el sucesor del sumo sacerdote. Pablo era, lo establece de alguna manera, fariseo de fariseos y todas las leyes lo respaldaban para que él fuera el sumo sacerdote. Y hoy está tirado en el suelo. Está ciego. Pero no protestó. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ese no es el pensamiento de Pablo. Es Cristo en Pablo. O sea, la naturaleza de Pablo no era esa. La naturaleza de Moisés no era esa. La naturaleza de José no era esa. Pero había una influencia espiritual, que en este caso, antes de que Cristo dejara el Espíritu Santo para nosotros, era una visitación del Espíritu Santo que venía sobre los hombres y los guiaba y hacía que hicieran cosas como estas. Entonces tenemos a Moisés, a Pablo, tenemos una mujer Ruth tan humilde que fue capaz de poder sacrificar su misma vida para poder acompañar a una anciana y seguir adelante en esa ruta. Tenemos a José en el Nuevo Testamento. Imagínense a José, el papá de Jesús. Qué humildad de hombre, ¿no? Imagínense que conoce una doncella. Y qué deshonra que esa doncella, él sabía que no había tenido nada que ver con ella y de pronto viene y resulta embarazada. Y ahora dice, yo me voy a casar con ella, embarazada. Esto era una deshonra, era la burla en el pueblo, porque obviamente una mujer embarazada esa era despreciada, principalmente en aquellas culturas. Estamos hablando de esa trayectoria, hermanos, tan especial, tan maravillosa, que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de los hombres y mujeres que han recibido esa ministración espiritual, porque ¿qué movió a estos hombres? La humildad de un Noé que decide dejar todo y empieza a ser un arca. Es fe, pero a la vez es una humildad el aceptar la voluntad de Dios en contra de las circunstancias. Nunca había llovido sobre la tierra. Y Noé decide dejarlo todo y empezar a hacer un arca que no sabía qué iba a pasar. Eso es humildad. Es aceptar precisamente las leyes y principios de Dios. Alrededor de esto, vemos entonces que estas dos características de la mansedumbre y la humildad tienen que ser genuinas en el corazón del hombre. Porque una de las características más perversas dentro del hombre es lo que vino precisamente a acusar al Señor Jesús. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la acusación del Señor Jesús? La hipocresía que se manejaba en todas esas élites religiosas, donde aquellos sacerdotes tenían una apariencia de piedad, pero era una hipocresía total. No había humildad en ellos. Había perversidad en su corazón. Por eso Jesús le decía fariseos, hipócritas y todos los apelativos que ustedes ya conocen. Pero veamos entonces en esa humildad de corazón. Solo Dios y tú lo sabes si es de corazón. Apariencias de humildad hay muchas. Hay hermanos que hablan calladito, que hablan suavecito, pero de humildes, nada, hermano. ¿Por qué? Porque no es de corazón. Podemos ser diplomáticos, hay escuelas de diplomacia que nos enseñan cómo poder aprender a comunicarnos con los demás, a ser suavecito con los demás. Pero la escuela de diplomacia no cambia el corazón del hombre. Y es ahí donde solo se toman un par de tragos los diplomáticos en los círculos y las élites diplomáticas y empiezan a ser agresivos y presumidos. Un par de cervezas se toman y están hablando de grandezas los diplomáticos. Entonces, la diplomacia no cambia el corazón. El poder tener y conocer ciertos conceptos no cambian el corazón. Por eso necesitamos que el cambio sea radical en nuestra vida. Y ese cambio no lo puede dar el ser humano. Esto tiene que ser un milagro de parte de Dios. Pero ¿cómo entender que ese milagro se puede dar? Es que se dio en Cristo. Estamos hablando de un Jesús que tenía toda una estructura anatómica, fisiológica, histológica, lo que tú quieras, una naturaleza eminentemente humana. No había nada extraordinario en él, era un hombre. ¿Y cómo es posible que en ese hombre pudiera desarrollarse la humildad? Pues esa mansedumbre. Es que era la manifestación del carácter de Dios en él. Entonces, ¿qué es necesario en ti? Que se dé la manifestación del carácter de Dios, por ejemplo, de Jesucristo, que vivió la mansedumbre y la humildad. Esto no es filosofía, esto no es didáctica, esto no es absolutamente más que una enseñanza que más que didáctica es un ejemplo de vida, el cual cada uno de nosotros tenemos que imitar. Ahí está el patrón, ahí está el estándar, ahí está una vida de ejemplo, de manera de que es posible ser manso y humilde. Sí es posible porque Cristo lo hizo, Cristo lo vivió. Entonces si Él lo vivió, yo también lo puedo vivir. Pero tengo que encontrar esa ruta para poder gozar de esos beneficios de la humildad y la sencillez de corazón. Acá habla entonces de esos dos factores fundamentales, que son un yugo, un aprendizaje, ser manso y humilde, pero de corazón, no de apariencia. Entonces, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué me importa que tú ganes 50 mil al mes, pues? Ahí estamos, ¿no? ¿Y qué me importa que yo tenga mi carrito 2016 y tú lo tengas 2027, pues? ¿Y qué tiene eso, pues? Ya no te afecta, ¿me entiendes? Ya no estoy ambicionando ni envidiando a nadie, ni quiero el privilegio de alguien, ni quiero la gloria de alguien. Yo soy feliz con lo que tengo. Eso me da paz, eso me da reposo. No necesito más. Porque es lo que Dios me quiere dar y es lo que no me va a enfermar. Quizás una gloria más me va a enfermar. Yo les digo, hermanos, de verdad, Dios me dio oportunidades, la vida me dio oportunidades muy particulares en las cuales pude haber tenido mucho dinero. Se los digo de verdad. Era un ascenso continuo en una pendiente ascendiente, pero de una manera espectacular respecto a aquellos logros materiales, desde todo punto de vista, materiales, científicos y lo que usted quiera. Pero quiero decir en esta hora, de que Dios me dijo de pronto, mi hijo, hasta ahí, no más, no más. ¿Y por qué no más? Porque me va a enfermar quizás. Porque me va a quedar grande esa chaqueta y simplemente en lugar de ser bendición, va a ser maldición para mi vida. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptar la voluntad de Dios y ser feliz con lo que Dios me da. Eso da una llenura, eso me da una satisfacción. Yo no deseo lo que tú tienes. Soy feliz con lo que Dios me ha dado a mí. Entonces se pierde la paz cuando tú estás envidiando a los demás. Cuando ves que alguien prosperó y tú no prosperas, dale gracias a Dios. Ese estatus social, económico, te conviene. Esa es la voluntad de Dios en tu vida. No pretendas más, porque vas a bloquear tu ascenso espiritual. Vas a bloquear tu relación con Dios. Porque todas esas soberbias, porque eso es soberbia. Soberbia quiere decir querer ser mejor que otro. Eso es soberbia. ¿Y cuál es el principio de la soberbia? Satanás, cuando dijo, yo quiero ser como Dios y subiré ahí al cielo y voy a estar a la par de Dios y voy a estar. Esa es la soberbia. Todo ese espíritu de querer ser alguien más que otro, eso es soberbia. Cuando nosotros somos soberbios, no hay nada que satisfaga esa ansiedad de querer y tener. Y tienes poder y no lo logras, y golpeas a alguien, destruyes a alguien, tratas de ejercer una influencia social para destruir a todo aquel que está prosperando. Es que es insaciable, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Cada quien empieza a fomentar dentro de sí mismo toda una maquinaria para destruir la vida de los demás, porque no tiene paz. El hombre que tiene paz Ahí estamos, hermano. Yo no quiero más de lo que tengo. Yo estoy feliz con lo que tengo. ¿Y tú? Si es así, que la paz esté contigo. Si no es así, busca la paz. A través de esta fórmula maravillosa que Dios nos da, aprended de mí, que soy manso y humilde, de verdad, de corazón. Entonces viene la paz. Entonces, la paz es una consecuencia de algo. Amén, hermano. Es una consecuencia. Entonces tú estás conforme con lo que eres, conforme con lo que tienes, y no te importa si alguien prosperó por ahí, déjenlo. Si lo hizo bien habido, que Dios lo siga bendiciendo. Y si lo hizo mal habido, a cada animalito de aquello le llega su sábado. Amén, hermano. ¿O no es verdad? Estamos, hermano. Esas fortunas milagrosas. De repente le resulta un negocio y se va para arriba. Ese y que de repente carro nuevo, casa nueva. Cuidado, ese al rato. Poco. ¿Qué pasó? Era un rico que ahora es pobre. Y frustrado. Y amargado. Tiene que buscar entonces la corrupción como vía de desarrollo en todos los aspectos de su vida. Entonces busca con quién asociarse. Un matón, un criminal, una forma ilícita de poder tener dinero. Y para alcanzar y saciar aquella necesidad que nunca va a ser saciada en la vida del hombre. No hay paz para el impío, dice la palabra del Señor. Pero Dios te ofrece una paz verdadera, auténtica, cuando tú eres manso y humilde. Amén, hermano. Acá vemos entonces este procedimiento divino para poder llegar a entender los planes de Dios para ti, que son perfectos. Y Salomón lo entendió muy bien. ¿Cómo dijo Salomón? Señor, no me des mucho, porque no sea que teniendo mucho me olvide de ti, Señor, y peque contra ti, Señor. Pero tampoco no me des tan poquito, pues. Qué sinceridad, ¿va? Porque no sea que teniendo hambre y robe y te ofenda, Señor, dame lo necesario. Como dijo Jesús, el pan de cada día, dámelo. Así que si tú desayunaste esta mañana, dale gloria a Dios. Y si no hay por el almuerzo, un hermano te va a invitar por ahí. Y si no tienes para el pasaje de vuelta, aunque sea un billete, te encuentras tirado, algo va a hacer Dios, ¿me entiendes? Esa es la bendición de Dios. Es la bendición que bendice, pero que no agrega tristeza. Todo el dinero mal habido entristece el corazón del hombre, porque el mal habido siempre para mal. Amén, hermano. Cualquiera lo ves muy próspero, pero es una caída, pero fatal en la vida de alguien. Acá vemos entonces: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y oigan qué dice Jesús: mi yugo, ¿qué dice? ¿Y por qué es fácil, hermano? ¿Para quién es fácil? Para el humilde, hermano. Ahora, quiero hablar de ese yugo, porque ese yugo está fundamentado en las leyes, principios y valores que Dios estableció en su palabra. Ese es el yugo. Aprender la ley de Dios, amar la ley de Dios, funcionar en la razón de Dios, en esas leyes espirituales que no son bien para Dios, sino bien para mí. En el momento en que yo me sujeto a las leyes espirituales, yo me va a ir bien. Tú puedes decir, bueno, yo me voy a Estados Unidos y voy a llevar la constitución de Guatemala para que, y cuando el policía me pare, voy a decir, aquí tengo la constitución de Guatemala, dice esto y el otro. ¿Qué te va a decir el policía? Váyase a Guatemala, señor, que no tiene nada que ver. Las leyes espirituales funcionan para aquellos que están en el régimen de Dios. Los que no, no. De manera que no puedes traer las leyes del mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque este es un lugar en donde Dios santificó, en el cual estás aprendiendo las leyes de Dios. Porque lo que estamos aprendiendo son las leyes de Dios, hermano. Pero ¿quién acepta las leyes de Dios? Los mansos, los humildes. Amén, hermano. De ahí nadie quiere aceptar la ley de Dios. Y de ahí, pues, hermanos, quiero decirte que La vida está llena de leyes humanas, físicas, químicas, y no podemos huir de ellas, definitivamente. Si el agua se enfría, se congela, esa es ley. Si tiras un pañuelo arriba, cae abajo. Si tiras una piedra a alguien, vas a destruir a alguien. Son leyes. Cada ley tiene que ser respetada, de manera que si yo quiero vivir en Estados Unidos, tengo que leerla. Cuando alguien quiere ser nacionalizado en Estados Unidos, tiene que aprenderse las leyes de Estados Unidos, vivir como ellos viven, hacer lo que ellos hacen, y cuando los juramentan, le dice: ¿jura usted que va con la constitución de acá de Estados Unidos, no la de Guatemala? Queremos entonces vivir con las leyes del hombre dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida. Y la verdad te digo, te vas a ir preso, te van a deportar. Cuando nosotros entendemos esto, estamos hablando de una confrontación con Dios. ¿Qué es lo que el hombre hace cuando transgrede la ley de Dios? Es una confrontación. Porque Dios son leyes. Cuando tú desobedeces una ley, estás confrontando a Dios. Porque la ley de Dios es el mismo, la esencia de Él. Dios está en todos lados y maneja todos los conceptos de leyes de todo el universo. En el momento en que tú vienes y transgredes una ley, tienes una consecuencia. Dios lo dejó todo perfecto. Cuando tú rompes las leyes, tienes problemas. Así de fácil. El matrimonio, Dios lo estableció como un principio fundamental para la reproducción humana, para la convivencia social y para poder estructurar algo, una comunión muy bonita entre marido y mujer. Pero hay mujeres más bonitas que las de nosotros allá afuera, hermanos. ¿O no, hermanos? Y hay hombres más guapos que nosotros allá afuera, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Me quedo con la bonita o me quedo con la fea? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si me quedo con la viejita conocida, tengo posibilidades de estar bien en este mundo, no voy a tener problemas con la sociedad y no tengo problemas con Dios. Y si me quedo con la bonita, ya se me arruinó la vida, hermano. Me van a sacar la plata, pero si sos viejito, la patoja se va a acercar porque ni modo, algo va a cachar, ¿no? Hay quienes son viejitos y creen que porque una patoja le sonrió, como que ya se sienten guapos y como que, ¿qué? Mentira. Puedes elegir entonces a la bonita, pero vas a tener problemas sociales, familiares, económicos y el infierno que te espera. La elección es tuya. O te acoges a las leyes de Dios o a las leyes del mundo, o satisfaces tus propios deseos carnales o sexuales, o simplemente decides obedecer a Dios. Es decisión tuya, personal. Dios no te obliga. Es más, no te bloquea muchas veces, nada. Ahí están. Ya llegan las damas a cuales más bellas y hay caballeros a cuales más bellos, peor con el Facebook ahora, que se quitan 10 años o 15 años atrás y conquistan tu corazón y tu vida. Veamos entonces cuál es el problema acá. La mansedumbre y la humildad son un fenómeno fuera del ser humano. Necesitamos para ello ejercitarnos de acuerdo a ese discipulado que Dios establece en su palabra. Estamos hablando entonces de una generación perversa, de esta última generación de cristal, en la cual, hermanos, de verdad la cosa se vuelve bien complicada. Nadie puede tocar a tus hijos, nadie puede tocar a las mujeres, nadie puede tocar a los hombres, nadie puede hacer nada. El hombre transgrede y hombres convirtiéndose en mujeres, mujeres convirtiéndose en hombres, niños que son que los han pervertido, que desde pequeñitos, 6, 7 años, les empiezan a dar hormonas para que se vuelvan mujeres, que empiezan a ejercer a través de asociaciones, generar fondos para poder proveerse de toda esa maquinaria hormonal, científica, con soportes de toda índole, hasta llegar a aquel momento de contratar cirujanos plásticos que hacen el trabajo de convertir a un niño en una niña. Estamos llegando a estos extremos sociales, los cuales es la culminación precisamente de esta generación perversa que está definiendo. ¿Pero qué es eso? Ya no hay leyes, ya nadie queremos respetar leyes. Las leyes de Dios quedaron atrás, son obsoletas. Cualquiera que pretende buscar a Dios y pensar en la ley de Dios es anacrónico, es estúpido, no tiene inteligencia, no es estudiado. Y ese es el concepto que el mundo tiene ahora. Hablar entonces de la sujeción de las leyes a Dios, esa es la humildad, hermano. Eso es la humildad. Sujetarme voluntariamente a las leyes de Dios. Y eso es lo que el mundo no quiere hacer actualmente. No existe el amor formativo dentro de nosotros. No trabajamos en la vida de nuestros hijos para que nuestros hijos sean seguidores de Cristo, sino seguidores de sus pasiones. Y toda esta generación de cristal intocable que pide y pide, demanda de los padres, demanda de la sociedad, demanda de todos, derechos, pero nunca obligaciones. Y aquí estamos como padres que hemos perdido el concepto de la obediencia a la ley de Dios para poder tener una sociedad mejor y sobre todo hijos que puedan alcanzar la misericordia de Dios en sus vidas. Se han perdido esos valores, esos conceptos básicos de la moral y de no un amor no formativo. Queremos corregir a nuestros hijos dándoles regalos. Queremos corregir a nuestros hijos dándoles besitos y diciéndoles: no pasa nada, no pasa nada, sos un buen muchacho. Mientras se están destruyendo todos esos valores internos, se están transgrediendo todas aquellas leyes espirituales en rebelión contra Dios. El que transgrede la ley de Dios está afrentando a Dios, y quiero que quede muy claro. ¿Cuál es lo importante que entendamos? Jesucristo venció en donde Adán falló. Amén. Así de fácil. Quiero que quede grabada esa frase en tu corazón. Jesucristo venció en donde Adán falló. ¿En qué Adán falló? En que transgredió la ley de Dios. ¿En qué Jesucristo obtuvo victoria? En que obedeció la ley de Dios. El hacer tu voluntad, ¿qué dijo? Me ha agradado. Esa es la victoria de Jesucristo. Y esa es la victoria que Cristo quiere trasladar a esta generación perversa. Pero nadie quiere oír esto. De repente hablamos cosas y hasta nos bloquean muchas veces, muchas de nuestras transmisiones. Decimos algo como esto que estamos hablando. No sé si alguien me va a bloquear. Así estamos viviendo. La misma inteligencia artificial está bloqueando nuestros mensajes. Ya, y esto es un hecho real. Hoy que hablo de la libertad de género y de esa transformación que está teniendo la sociedad, de esos cambios hormonales, de esos cambios quirúrgicos que están haciendo los hombres para transformar hombres y mujeres, puedo ser sancionado. Simplemente me quitan esa parte del mensaje o me lo bloquean todo y me disciplinan. ¿Pero quién va a decir la verdad? Y si me bloquean en el mundo, aquí hay un pueblo que va a ser testigo una vez que se habló la palabra de Dios, que se predicó acerca de la voluntad de Dios y que queremos agradar a Dios sobre todas las cosas. No importa lo que venga. En aquel tiempo fueron las arenas que devoraron leones al pueblo de Dios. Fueron los decapitados y los quemados vivos. Hoy quizás sea a través de la tecnología. Hoy sea tal vez a través de perder derechos, en donde no te dejes poner la marca de la bestia, en donde no te dejes sujetar a esas leyes que estamos viviendo actuales, todas esas monedas digitales, todo ese concepto del sistema que está gobernando actualmente ya el mundo. Ahora ya no se puede transar con semillas de cacao, hermanos. Ya ni siquiera las monedas van a valer nada. Este sistema está implantando en esta generación intocable de cristal un nuevo concepto. Que Dios nos ayude. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Esto no son conceptos, esta es una guerra espiritual. Y si no lo vemos de esa manera, quiero decirte, tu hogar ya está contaminado por mucho de esto. Ya nuestros hijos toman el control de la casa. Ya nuestros hijos hacen su voluntad y no la voluntad de Dios ni de sus mismos padres. Hay un bloqueo espiritual para las cosas de Dios y no queremos buscar a Dios. Nos conformamos con una religión y con venir los domingos a la iglesia. Venir a la iglesia los domingos y los miércoles no salva a nadie. El hacer la voluntad de Dios cambia todas las cosas, cambia el concepto verdadero en nuestras vidas. Vemos entonces acá cómo Jesús habla de esto. Pero quiero hablar de algo, porque estamos hablando de esa generación de cristal, de esa generación que está realmente pervertida y que en su momento pues es producto ya no de un simple sistema, es parte, y la profecía lo dice, y tenemos que entenderlo y abrir bien nuestros ojos espirituales para saber que es el final de los tiempos. Estamos hablando escatológicamente, hermanos, estamos en la última etapa en la cual ya esa casualidad de que los hombres aleguen sus derechos, ya no es casualidad, es un hecho contundente dentro de las sociedades. Segunda de Tesalonicenses 2, oigan, esto es profético, esto es escatológico. Dice, versículo 1, Segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y os ruego esta tarde que no dejéis mover, oigan, esto es importante, fácilmente, ¿qué dice? De nuestro modo de pensar. ¿Cuál es tu modo de pensar? Las leyes de Dios en tu vida. Cree en la palabra. Ama la palabra. Vive la palabra. Siente la palabra. Traslada con tu vida la palabra. Defiéndela. No, es que eso es de la ley. Ya estamos cansados de la ley. Es que la ley de Dios es perfecta, que cambia el corazón, que hace sabio al sencillo. Lo único que no tengo es que imponer la ley, pero la ley sigue siendo perfecta. Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Y su palabra es eterna, porque es la esencia de Dios. Ahí está el carácter de Dios plasmado. Y dice que no os dejéis morir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os, que dice, conturbéis. O sea, no se impresionen, no se choquen, pues vaya. No se choquen ni por espíritu, que alguien viene ahí hablando raro, que sí que te pongo la mano, que sí que te tiro al suelo, que sí que te hago temblar, que... ¡Ey, tranquilo! Son malos espíritus, hombre. Jesús nunca tiró a la gente al suelo. Jesús no provocaba ese tipo de emociones. Estemos atentos a esto. No os conturbéis, no os choquéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni porque alguien hable bien o haga bien o diga mucha teología, qué sé yo. Ni por carta, como si fuera nuestra. Ah, sí, hay hombres ahí que pues han cambiado la Biblia y ahora pues el libro del profeta tal, y apareció un profeta, que apareció otro apóstol. Mano, ya lo hemos dicho toda la vida. El último apóstol fue el apóstol Pablo y punto, ya no hay más apóstoles. Hay un ministerio apostólico que nosotros lo tenemos dentro de la iglesia, pero no bajo el concepto de un apostolado original como lo planteó precisamente la palabra. El ministerio apostólico que tenemos es el de delegación a siervos de Dios que van a hacer la obra de Dios, que llevan esta palabra, y ese es nuestro apostolado. Pero apóstoles como tales ya no hay, ya no hay más. Ya quedaron proscritos, ya quedaron definidos. Y dice entonces, y ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, nadie puede venir, por más, como hay unos predicadores, super predicadores, ¿verdad? Nada que esos de ágape, esos no, buenos predicadores. Y estos predicadores pues hablan de que ya va a ser el fin del mundo y que mañana es. Y así vienen diciendo, y ya ponen fechas y cosas. Oye, tranquilo, no hay fecha. Yo creo en lo que el Señor dijo. Ni la fecha ni la hora nadie la sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Dice, vendrá sin que antes venga la... Y ahí es importante. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Cuando vengan las nubes, sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La pérdida de la fe. Ahora, ¿cuál es la mayor evidencia de la pérdida de la fe? La desobediencia a la palabra. ¿Me entienden, hermano? La mayor evidencia de la fe es cumplir con la palabra de Dios, obedecerla. Esa fe es poner por obra las leyes de Dios, ser el fundamento de nuestra vida, y eso es esencial. De manera de que acá lo está declarando de una manera. La apostasía es que yo ya no creo la ley de Dios, entonces le prefiero que un psicólogo maneje la vida de mi hijo, maneje la vida de mi matrimonio, maneje conceptos espirituales. Sí, internet está lleno de mensajes. Prepare un mensaje fácil. Ahora hay esquemas de predicación, esquemas de cómo poder impactar a la gente, cómo hacer que la gente llore, cómo hacer que la gente ría, etcétera. Hermano, yo le pido a Dios, Señor, yo no quiero que la inteligencia artificial maneje mi inspiración. Sé tú mi inspiración, Señor, le digo yo. Sé tú quien ponga en mi corazón las palabras que tengo que hablar. No es la inteligencia artificial, no es la tecnología. Es que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra, a través de sus siervos. No necesito nada más que la inspiración del Espíritu Santo para poder ser guiado a toda justicia y a toda verdad. Esto es palabra de Dios. Cuando entendemos esto, está diciendo la apostasía es la primera. Es una de las grandes señales, no la primera, sino una de las grandes señales finales. Estamos en el punto prácticamente final del epílogo de la humanidad. Y luego viene otro evento trascendente y se manifieste. ¿Qué es manifestarse? Se da a ver, se da a conocer, actúa. ¿Y quién se va a manifestar? ¿Ah? ¿Qué dice? El hombre de pecado, sí, los asesinos, ahí entran a las escuelas asesinando niños y niñas. Aquellos que hacen barbaries ahí en cualquier lado, que matan gente, destruyen. Aquí mismo en Guatemala, metido entre un costal cualquier cantidad de gente. Aquellos que venden a sus hijos, madres que venden a sus propias hijas. Estamos hablando del hombre de pecado. Aquel que no le importa nada para satisfacer sus propios deseos y emociones. Ese es el hombre de pecado. Para el hombre de pecado no hay nadie que tenga derecho. Yo tengo derecho, nadie más tiene derecho. Por eso robo, por eso mato, por eso destruyo, por eso agredo. Porque nadie está sobre mí. Recuerdo un dicho popular que una vez oí de un argentino. Y decía este argentino, era un escritor, y decía: sobre la pampa, mi caballo, sobre mi caballo, yo, y sobre yo, solo mi sombrero. Nadie arriba de ti, tú eres el rey, ¿me entiendes? Tú eres el rey, tú tienes derecho a todo. Hombres violando niñas, eso lo vemos en las sociedades desarrolladas, en donde venden niñas de 12, 13, 14 años por miserables monedas. Ese es el hombre de pecado, el que no le importa destruir toda una sociedad. Tenemos perversidad hasta en las cosas que parecen buenas, haciendo, engordando gallinas con hormonas. No crean que las alitas de pollo son la inocencia, hermano. Esas están cargadas de hormonas de lo más fatal que hay para la sexualidad de los niños. Por eso vemos tanto raro, ¿no? Esas alitas de pollo producen efectos. Ese derecho de los hombres hace engordar animales, hacer que una sandía de este tamaño con transgénicos se vuelva de este tamaño. Todos esos transgénicos están llenos de un material nuclear, de un material materias radioactivas, cosas que cambian la estructura molecular, la estructura genética de todo aquello. Y qué sandillota la que me comí. Y sabe, hermano, dice, hasta sin semilla. Ah, todas esas cositas que te comes sin semilla son transgénicos. Así que cuídate. ¿verdad? Porque así es. ¿Por qué no traen semilla? Porque están alteradas genéticamente. No creas que qué rico es que las sandías ya no tengan semillas. No, hombre, todo, Satanás está detrás de todo esto. Todas las crianzas de animales, de cerdos, de gallinas, de pollos, todo esto está lleno de una perversidad. Ese es el hombre de pecado que se está enseñoreando. Y quienes se hacen ricos, élites sociales y económicas, por familias que están dominando el mundo entero. Pero están dando un estatus al hombre de una manera increíble. Y esa es la manifestación que dice del hombre que se llama Dios, dice, entonces acá, venga el hombre de pecado, ¿y qué dice? ¿Quién es el hijo de perdición? Es esa manifestación en la cual no hay esperanza. Es aquel que negó a Cristo, corrompió toda esperanza de salvación, que ya no le importa nada porque lo perdió todo. Es el espíritu de Satanás. Satanás ya no tiene esperanza. Y sus seguidores, pues por supuesto que tampoco, excepto que acepten a Cristo como su Salvador personal. El cual, dice, se opone y se levanta, ¿qué dice? Contra todo lo que se llama Dios. ¿Y qué más? O sea, objeto de culto. Tanto, y estamos ya viviendo tiempos proféticos, en los cuales ya está por levantarse el templo de Jerusalén nuevamente. Israel quiere levantar su templo. Y es ahí donde se ha de sentar el mismo anticristo, y esto es terrible, hermanos. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? Hay muchas teorías que hablan de qué está deteniendo a ese momento difícil. La misma gran tribulación y la gran tribulación, pues se piensa que sea la iglesia misma. Pero sobre todo, la presencia del Espíritu Santo dentro de una iglesia que sigue las leyes, conceptos y preceptos de Dios. En una iglesia en donde no se siguen las leyes de Dios, no se puede manifestar Dios. Entonces, eso habla precisamente de esa influencia. Es toda esa unificación ecuménica que estamos viviendo, ya en donde ya incluso iglesias evangélicas ya se han conformado en razón de la unicidad en una religión, hermanos, que realmente todos somos hermanos, aquí no pasa nada, no hay diferencia. Si tú quieres, vamos a la misma iglesia, pero si tú quieres, pues a Alá, pues a Alá. Si tú quieres por allá, por Buda, ¿qué importa? Somos hermanos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? Tenemos que definir nuestro corazón. Tenemos que entender, hermanos, que sin humildad, sin sencillez, no podemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Esta generación de cristal va a culminar precisamente en esto, en el hombre de pecado, en esa manifestación plena, y estamos a las puertas. Ya las cosas se están dando, pero nosotros debemos de tomar una lección. ¿Cómo actuó Jesús? Y esto es importante que lo entendamos. ¿Cómo actuó Dios sobre Jesús? Y con eso voy terminando. Estoy hablando de Hebreos capítulo 5, y veamos cuál es el actuar de Dios en una actitud formativa para su hijo. Ojalá que cada uno de los padres que están esta mañana acá tomen esta actitud de Dios hacia su hijo Jesucristo. Dice Hebreos 5:8. Leo desde el 5. Así tampoco, Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, Dios declaró a Jesús como el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Tú eres hijo mío, yo, ¿qué dice? ¿Quién te tiene que engendrar? Es Dios el que te, a través de su espíritu somos engendrados. Hay un gen espiritual. Recordemos que hay una sustitución ahí, y ese gen espiritual es aquel principio espiritual dentro de un cuerpo material. Es una transición bien complicada en nuestra vida. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Este es el sacerdocio perpetuo. Esto ya no hay, ya no hay cambios, ni religiones ni nada. Es un sacerdocio perfecto para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ahora, ¿por qué el Padre glorifica al Hijo en este sentido? Porque Dios mismo lo formó. Y nosotros no dejamos que Dios nos forme. ¿Y cómo vamos a ser formados? A través de la ley de Dios. Y si la ley de Dios no aplica en tu vida, no vas a cambiar. La ley de Dios tiene que ser para nosotros nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro amanecer, nuestro anochecer. Aún en los sueños, Dios se puede manifestar a través de sus leyes y principios. A través de la conciencia, la ley de Dios actúa a través de la conciencia. No, esto no lo tengo que hacer. Hay una ley que está metida en mi corazón. Hay un engendro maravilloso de Dios. Pero dice, pero esto no fue obra de la casualidad. Esto fue obra del trabajo de Dios en la vida de Jesucristo. ¿Y cómo trabajó Dios en Jesucristo? Mi muchachito lindo, no tengas pena, ahí te voy a poner ahí un, no pesebre, no, te voy a dejar al Herrera Gerandi y te voy a llevar ahí al hospital Hopkins de, qué sé yo, de. No, no lo llevó al centro médico de Houston. ¿A dónde lo llevó? Un pesebre, ¿sí o no? Qué malo Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que así naciera su hijo ahí? ¿Será que Dios amaba a él y no era el mismo, pues? Pero ese hombre que estaba ahí tenía que ser formado bajo principios de un aprendizaje continuo, de una vida que fue de la A a la Z, una vida de aprendizaje. Jesús nace en un pesebre, perseguido de Herodes, con una madre juzgada como adúltera, fornicaria, con un padre como un tonto, ¿o no? Jesús aprendió a través de computadora, ¿va? No tenía su iPad ahí en su cuarto privado con pantalla de 50 pulgadas. Un cepillo, una garlopa, un serrucho y un trozo que partir. A la mano, qué cruel es Dios. No, es que estaba formando a nuestro Salvador, a mi Salvador. No cualquiera iba a entregar su vida así por así. No cualquiera. Veamos, dice. Y Cristo en los días de su carne, ¿quién ruega, hermanos? Quien está en el sótano, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. Fue oído por ser hijo de Dios. Ah, por causa del respeto que le tenía a Dios. ¿Y cómo se manifiesta el respeto? En obedecerle. Y aunque era hijo, eso no tenía importancia. Había una misión que cumplir y Jesús la iba a cumplir, pero tenía que ser formado para eso. Y en ese plan caibil que tuvo Jesús, pudo vencer la muerte, pudo vencer la cruz. ¿Me entienden, hermano? Ustedes saben que en Guatemala hay un grupo caibil y es sometido a pruebas tan difíciles. En la guerra de Vietnam, ¿saben quiénes fueron los soldados? Vinieron de todas partes del mundo a apoyar la guerra de Vietnam. Y todos los soldados caían que por el calor, que por los zancudos, que por qué sé yo, muertos en batalla. Antes de entrar a la batalla ya estaban muertos. Los hospitales estaban llenos ahí en Vietnam de toda esa gente que se moría. Y ¿saben una cosa? Los taliches de Guatemala, desnutrido de Guatemala, caibiles que comen chucho vivo, sí, comen agua de los desagües, toman agua de los desagües, que pasan pruebas. ¿Saben ustedes que son los que soportaron más en la guerra de Vietnam? Que fueron condecorados nuestros soldados por su capacidad de resistencia. Jesús es mi caibil. Aleluya. Fue formado por mi Dios. Y de no ser por esa formación, este mensaje no tendría consistencia. Este mensaje sería palabras al aire. Sería una banalidad religiosa. Cristo fue, como dice, oigan, qué tremendo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿cómo? Aprendió. ¿Qué aprendió? ¿De la obediencia se aprende o no? ¿Y cómo lo vas a aprender? Y esto es importante que lo entendamos. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, no se quedó solo de Caibil, llegó a ser el medalla, con medalla de Caibil. ¿Qué dice? Vino a ser, entonces, con esas capacidades, con esas virtudes, con ese poderío, vino a ser, ¿qué dice? Aleluya. Hermanos, de verdad, Jesucristo venció en donde Adán falló. Así es, ¿no? Ahora tú tienes que vencer. ¿A través de qué? De la humildad, de la obediencia. Adán desobedeció, Jesús obedeció. ¿Quieres ser salvo? Obedece. ¿Quieres ir al cielo? Obedece. Hay una puerta. ¿Y cuál es la puerta? Jesús. ¿Y cuál es Jesús? La humillación y la humildad. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces? Por eso termino, porque si no me voy a quedar corto. ¿Qué diferencia hay entre manso y humilde? El manso, hermanos, quisiera que lo entendiéramos como una fuerza controlada. Pensemos en una bestia salvaje. ¿Cuántos han visto unos caballos así grandes? Hay caballos salvajes, ¿no? Y esos caballos tienen su pelaje, su clín y todo, pero monte un caballo de esos. ¡Ja! Te botáis, porque son unos animalones. Pero esos caballos salvajes, los americanos, los indios americanos y los colonizadores domaron caballos. Fue uno de los artes que ellos desarrollaron muy bien. Ahí viene la historia de los vaqueros y todo eso. Ahora, ¿qué es ser manso? Es haberse amansado. Ahora, ¿el caballo cuando es amansado perdió fuerza o no? Él sigue teniendo fuerza. Él puede relinchar, él puede botar al vaquero, pero es una fuerza controlada. ¿Me entiendes? ¿Qué es ser manso? Es esa fuerza controlada. ¿Me entiendes? Que Jesús, viene Pedro y le dice, llegan ahí los soldados con Jesús y Pedro dice, ¿y estos quiénes son? Dijo, y les quitó la oreja. Y se sintió muy, muy importante Pedro ahí a la par de Jesús quitando la oreja. ¿Qué le dijo Jesús? Shh, tranquilo, Pedro, le dijo. ¿No sabes que si yo quisiera, mandaría traer 72,000 soldados, ángeles? Porque esas eran las legiones, las 10 legiones que ofreció precisamente, que mencionó Jesús ahí, y destruirían a todos estos. Pero yo que soy manso. ¿Qué es ser manso? Poder, pero dominarte. ¿Me entiendes? Eso es ser manso. ¿Ya? Sí puedo, pero no. Hay uno de los principios allá con los orientales acerca de las artes marciales. Un cinta que no es cinta todavía, lo retan en la calle y ¡paj!, tira lo que no sabe. Pero un cinta negra, le pegan y se queda quieto. O solo se hace a un lado. Él sabe la agresividad que tiene y que es capaz de con un golpe va a matar al contrincante. No lo hace porque tiene mansedumbre, es manso, se detiene, se controla. Eso es un buen atleta en ese sentido. ¿Qué es entonces humilde? Es reconocer la grandeza de Dios y lo pequeño que soy yo. Reconocer que Él es soberano, que Él tiene potestad sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. El que acepta esto de corazón va bien. Sometámonos a Dios. Él es fiel. ¿Es posible ser manso y humilde? La otra pregunta es, ¿indispensable ser santo y humilde? Hay un versículo clave que tenemos que entender. No hay metas cortas. Esas son transitorias. Hay una meta. Hay un lugar que alcanzar. Y no lo busquen, pero en Efesios 4 dice algo precioso. 11, asimismo constituyó a unos apóstoles para poder revelar la palabra, a otros profetas para poder anunciar y comunicar al pueblo, a otros evangelistas para poder promover el evangelio, a otros pastores para guiar al pueblo en el camino de la palabra y a otros maestros para enseñar con paciencia. Dios tiene todo bajo control, no se le escapa nada. En la iglesia están los cinco ministerios. Amén, hermano. Los cinco ministerios están dentro de la iglesia. Estén confiados. Tal vez no los declaramos con la religión así como que este y el otro, pero los cinco ministerios están activos dentro de la iglesia. Y dice, a fin de perfeccionar a quienes. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Amén, hermano, los santos. ¿Qué es santo? Apartado. No es que no cometamos errores, estamos apartados. Y dice, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio. ¿El ministerio de cuál? De la reconciliación, en el cual Dios reconcilió a través de Jesucristo en sí mismo a los hombres con Dios. Dice, para la edificación ¿de quién? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, hermanos, la iglesia. Amén. Así que el mensaje es para todos. Pero ahora viene la meta que les hablaba y con esto cierro. Hasta que todos, ¿quiénes todos? Los profetas, maestros y evangelistas y pastores y el pueblo y todos. ¿Qué dice? Lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe. ¿Y cuál es la unidad de la fe? Es obedecer la palabra de Dios. Esa es la unidad de la fe. Creer todo lo mismo, creerle a Dios. Y del conocimiento, no solo de las palabras, sino cómo vivió Jesús. El conocimiento del carácter de Cristo. A un varón perfecto. ¿Y cuál es la aspiración? La medida de la estatura, de lo más alto. Eso quiere decir plenitud. De lo más alto de Cristo. Para que ya no nos engañe cualquiera por ahí en internet, ni en Facebook, ni nada de eso, hermanos. Aquí hay palabra viva y la manifestación del Espíritu Santo clara, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se adquiere la paz? Por medio de la justicia. No puede haber paz sin justicia. ¿Y cuál es la justicia? Reconocer en la ley de Dios, la voluntad de Dios y vivirlo. Eso es la justicia. Que Dios nos ayude, hermanos, la paz con cada uno de ustedes. Amén.